¡Drivers, start your engines!
Se encienden los motores. Daniel Cortés y Henry Díaz aprietan el acelerador a fondo. Los motores a través de otros sentidos. Punto RPM está al aire.
Bueno, saludo especial. ¿Cómo vamos, querido Daniel? Ya voy a estar con usted, por favor. Un gusto saludar a todos estos oyentes que se conectan con nosotros con este programa de Punto RPM, los motores a través de otros sentidos. Y digo que ya nos vamos a conectar con Daniel porque pues hoy pues nos tocó seguir hacer de nuevo este programa de forma remota. Y hoy vamos a tener grandes noticias y como siempre, como pues tenemos acostumbrado en este programa, vamos a estar acompañándolos a ustedes con una hora de buena información, con todo lo pertinente relacionado con el mundo de los automóviles. Voy a iniciar con un tema, Daniel, que me está sonando muchísimo. Y estoy seguro que usted se va a reír muchísimo cuando le muestre o le cuente sobre esto, que para usted estoy seguro que es una monstruosidad, porque sí, a usted le gusta más, como en buen sentido, mantener los motores como son originales y las piezas de fábrica. Pues resulta, pasa y acontece que se les dio como tal una empresa así, básica, de hacer una mezcla de locura. ¿Cómo es esto una mezcla de locura? Es básicamente tomar el motor de una moto Kawasaki y poderla, ¿cómo se lo digo a usted así, Daniel? Acomodarla, este motor, en un automóvil pequeño. O sea, ya de entrada acá usted, yo sé que me está haciendo cara, y ahorita me conecto con usted, Daniel, no se preocupe. Y es que la fascinación, digámoslo así, partamos desde este lado, la fascinación por la velocidad, la potencia, pues a menudo lleva a los entusiastas del motor como tal a plantearse escenarios que desafían como tal la lógica convencional. Una de esas ideas recurrentes en foros y también en talleres especializados, es que esto sí hay que decirlo así como tal, que es constante, no es solo que esté en un tema como tal aquí en Punto RPM, sino no, esto es algo que se viene mencionando constantemente. Alguna vez dijimos, ¿cómo sería poner un motor de un Ferrari, no sé, en un camión o alguna cosa así? ¿Se acuerda cuando lo mencionamos acá? Pues resulta y pasa que se les dio por instalar el motor de una moto Kawasaki en un auto como tal. Y esto ya de por sí ya representa muchos pináculos, digámoslo así, esta hermosa palabra de modificación automotriz. Porque recordemos que pues sí, es obvio que una moto está expuesta, tiene todo ahí al aire libre, digámoslo así, en cierta forma, y la forma de mantener este motor y demás es muy diferente frente a lo que hace un automóvil que, pues digámoslo así, está encerrado como tal. Entonces, por eso, ya desde ahí uno empieza como a decir, oh por Dios, esto está un poco difícil, es un poco visceral el asunto, ¿no? A primera vista podríamos, pues, llamarlo así como una fantasía, pues, pero puede ser una realidad ya tangible, práctica, Daniel, porque ya se está empezando a hacer este cambio. ¿Y por qué se hace? Porque básicamente el propulsor que usualmente pues protagoniza estos sueños como tal de la marca como tal es un buque insignia, digámoslo así, que es la famosa Kawasaki, o el motor Kawasaki Ninja H2R. O sea, esto no es un motor cualquiera, estamos hablando de una obra maestra de la ingeniería Se trata de la, pues, de un tetracilíndrico en línea de 998 centímetros cúbicos que gracias a su supercargador de diseño propio es capaz, mucha atención, de entregar una cifra que estremece más de 300 caballos de fuerza, señor. Si usted está metiendo ahí, tiene una máquina potente totalmente. Y pues acondicionarlo en un vehículo es una historia interesante. Su verdadera magia reside en su capacidad para girar regímenes mejor, altísimos, alcanzando una potencia máxima cerca de los 14.000 o las 14.000 revoluciones por minuto. Esta característica, nacida para catapultar una motocicleta de poco más de 200 kilogramos a velocidades, uy, apenas para como estoy con el corazón, de infarto, Daniel, es precisamente lo que sucede a quienes buscan una respuesta al acelerador instantánea y un sonido que emula un auto de competición de alto nivel, y eso es lo que encontramos en este estilo de motos. Es posible instalarlo en un auto, ¿y qué tipo podría usted utilizar para agregar este motor de moto? La respuesta corta se la voy a decir ya, aunque ya lo dije desde el comienzo, spoiler, sí, claro que sí, es posible. Ahora bien, la ejecución es una proeza de adaptación y creatividad. No se trata simplemente de sacar un motor y poner otro, ¿no? Eso no es como llegar y lo que decía. Eso es como cuando usted reemplaza una cosa y pone otra cosa. No, 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 no. El principal desafío es que otros o estos propulsores como tal están diseñados para un entorno, como lo dije previamente, completamente diferente. Para empezar, el tipo de auto receptor es clave. El candidato ideal es siempre un vehículo extremadamente ligero como un kit car, tipo Caterham o Atom, un chasis, digámoslo así, tubular hecho más a medida y de pronto unos autos de producción muy pequeños y antiguos como un Austin Mini, un Chevy, un Mazda Miata o un Ford Ka, previamente vaciado por completo. Obviamente, ¿no? Eso sí es algo indispensable que hay que tenerlo siempre presente. Intentar mover una carrocería pesada con un motor de moto resultaría en un fracaso total, puesto que carece del torque a bajas revoluciones necesarias. Los obstáculos técnicos son considerables. La transmisión secuencial de una motocicleta, por ejemplo, no incluye marcha atrás. O sea, aquí ya hay un gasto extra y una complicación extra, lo que obliga a instalar un sistema externo, pues a menudo eléctrico, para poder maniobrar. Ya hemos visto, ya la hemos tenido en cuenta, por lo menos en los carros de la Fórmula 1, que previamente para poder agregar la reversa tenían que hacer ciertos elementos que hacen que esto sea más difícil, ¿no? Asimismo, la potencia debe ser transferida al eje de salida de motor a un diferencial que la reparta a las ruedas traseras, lo que exige la fabricación de un eje de transmisión a medida y soportes específicos que aguanten las vibraciones y la entrega de potencia de altas revoluciones por minuto. El sistema de refrigeración, amigos, esto también es muy, 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 muy complejo, porque es completamente rediseñado para poderlo adaptar a flujos de aire de un comportamiento de motor cerrado, porque recordemos, como lo estaba diciendo, es diferente la moto a un vehículo y a un auto, ¿no? Y la electrónica representa otro universo de complejidad, requiriendo una integración minuciosa de ECU de la moto con los sistemas mínimos indispensables también del automóvil. Entonces, para tenerlo en cuenta, ¿qué se gana y qué se pierde? De pronto usted se pregunta a esta hora y me dice como, hombre, ¿qué podemos perder como tal? Una recompensa principal de este titánico esfuerzo es una relación. La elegimos. Potencia, peso, simplemente magnífica, extraordinaria. Imaginar un auto de 500 o 600 kilogramos impulsado por más de 3.000, mucha atención, como lo dije, más de 300 caballos, perdónenme, que gritan a 14.000 revoluciones por minuto, pues es acercarse a la definición de un cohete terrestre. Lo que se gana es una experiencia de conducción pura y también sin filtros. Algo muy increíble. Una conexión mecánica que los autos modernos, Daniel, ya lo hemos dicho, han perdido, ¿no? La aceleración, brutal. Una vez que el motor entra en su rango óptimo de revoluciones y la agilidad del conjunto, gracias al baño, al bajo peso, permite un paso por curva vertiginoso. O sea, esto es algo tan increíble, tan maravilloso, que usted de pronto se va a sorprender totalmente. Es que mire, el sonido de una Kawasaki Ninja Vamos a ponerlo por acá, para que nos ambientemos un poco. Aquí lo que... Uy, me asusté, me acaba de asustar acá. Esa no era la canción. No era canción lo que iba a hacer. Casi me da un infarto acá. Escuchémoslo cómo suena el motor de esta Kawasaki H2R. Dyno Run. La vamos acomodando. Esta es la que estaría o la que se acondiciona como tal a este vehículo. ¿Está usted preparado para lo que va a sonar a continuación? ¿Listo? El corazón me palpita con toda, amigo mío. Y ahí va. Porque, señoras y señores, start your engine. Maravilla. El grueso del presupuesto de poder hacer este cambio como tal va mucho más allá del adquirir solo la moto como tal y el motor, porque ya de por sí ya es elevado. Ya hemos dicho también que además de esto, pues se debe completar mejoras obligatorias en otros componentes y un sistema de frenos de alto rendimiento, suspensiones ajustables como tal y neumáticos adecuados que son indispensables para controlar la nueva potencia. En conjunto, el proyecto puede superar con facilidad el millón de pesos. Este estudio se hizo en México, de pesos mexicanos, posicionándose como un capricho de alta ingeniería cuyo valor reside en su exclusividad y en la satisfacción de haber creado algo verdaderamente único. Un auto con el espíritu indomable de una Kawasaki, Daniel. Entonces, ahí estaba la primera noticia con la que quería abrir este programa de los motores a través de otros sentidos. Dije de autos. Spoiler. También tenemos motos.
Próxima parada, punto RPM.
El copiloto en punto RPM.
My home. Chiquit, lo que tú digas.
Amigos de Punto RPM, ¿cómo están? Bueno, ustedes me disculparán un poquito la voz, pero otra vez estamos como resfriados por la temporada de lluvias que hay en la ciudad. Vamos a arrancar entonces comentando que hay un nuevo vehículo, o más bien una actualización de un vehículo que nos ha acompañado durante mucho tiempo aquí en nuestro país.
Sí.
Y me estoy refiriendo exactamente al Chevrolet Onix 2026, que ya lo tenemos acá en Colombia. Es una actualización muy interesante porque digamos que tiene unas novedades de diseño y tecnología y tiene incluso un aspecto mucho más sobrio, nuevas pantallas en el interior, entre otras novedades. Esto como que se está volviendo tendencia. Y es que Chevrolet va con todo este fin de año luego de lanzar el Spark AUV, la renovada Tracker y ahora también el nuevo Onix. Este carro se produce en Brasil. Es un subcompacto y es el más importante de la marca en nuestro país porque se está ubicando entre los primeros lugares en los rankings de ventas.
Sí, señor.
Este carro mantiene una carrocería sedán de 4 versiones, mientras que la hatchback viene solo con el paquete estético deportivo RS. Solo es eso, paquete. Nosotros ya habíamos de alguna manera conocido este Onix en agosto. Yo ya lo había visto por ahí durante un evento de Chevrolet en Perú. Ellos transmitieron y mandaron unas foticos y demás.
Total, sí.
Y aquí por eso es que se puede hablar como con propiedad de esos cambios que tiene. Primero es que el frontal se ve más sobrio, es decir, se ve como más elegante, como menos imponente, más discreto. También tiene una dotación tecnológica mucho más alta porque hay nuevas pantallas en el interior y ciertos cambios leves en el equipamiento. Además, a la par sigue vigente su tradicional motor turbo, pero ahora tiene más versiones con transmisión automática.
Sí.
Aquí hay que hacer una salvedad, y es que yo espero que los defectos de la correa de repartición que ha tenido este carro se mejoren.
Pequeño
y sobre
detalle.
Todo que esta correa bañada en aceite tenga mejor calidad, porque si no, estamos heredando los mismos problemas y nos estará pasando lo mismo que pasaba cuando estaba el ya desaparecido Ford Fiesta, ¿no?
Sí.
Ahora bien, también tiene unos nuevos faros LED con reflectores desde la versión LTZ y una nueva pantalla más grande, que está dividida por un listón cromado. Las luces traseras del Onix Sedan ahora son transparentes con borde oscuro y tienen LED desde el LTZ, mientras que el hatchback siguen siendo rojas. Asimismo, la versión RS incorpora detalles que refuerzan la imagen deportiva, como las rejillas tipo panal, sí, decoraciones oscurecidas y un nuevo difusor. El Chevrolet Onix también, desde la versión LT, que tiene transmisión manual, el Chevrolet, este carrito mantiene su pantalla táctil de 8 pulgadas con CarPlay y Android Auto, sin cables afortunadamente, puertos USB delanteros, 4 parlantes, aire acondicionado, asientos en tela, lavavidrios, espejos eléctricos, arranque por botón, acceso sin llave, obvio,
sí,
y un generoso maletero de 500 litros.
Maravilloso.
Como novedad, ahora tiene OnStar, que es fundamental. Recuerde que esto es seguridad telemática.
Ajá.
También tiene Wi-Fi incorporado, pero desde la transmisión automática hay tablero digital y una pantalla táctil de 11 pulgadas. ¿Se acuerda que hice ahorita un comentario de que esto se está volviendo,
sí,
tendencia?
Sí.
Bueno, les cuento que la tendencia aquí es a las pantallitas por todos lados.
Sí, total.
Recordemos que este igual es un carro chino, ¿no? No es 100% sí, 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 Chevrolet. El Onix en el LT automático también recibió climatización automática, encendido remoto, pero el LTZ ya tenemos asientos en cuero y tela.
Maravilloso.
Además de un volante forrado en cuero.
Ajá.
Y el hatchback RS ahora cuenta con asientos forrados en cuero y tela con costuras rojas, cargador inalámbrico de celulares, puerto USB trasero, conservando su baúl de 303 litros. En la versión Premier, que es la tope de gama, siempre en Chevrolet es Premier, tope de gama, el cuero sintético de los asientos es de tono negro y azul.
Me gusta, me gusta.
En cuanto a seguridad, no me parece malo realmente, porque tiene 6 airbags, frenos ABS y EBD, controles de tracción y estabilidad, asistencia de arranque en pendientes, aclaves ISOFIX, y además este LT automático suma una cámara de reversa, mientras que los sedán LTZ Hatchback RS tienen un motor de monitor de presión de llanta, sensores de reversa, y el Premier recibió sensores frontales, además de asistente de parqueo semiautónomo, sensor de punto ciego, y la versión RS, pues la misma historia, o sea, igual. Sin embargo, perdió el frenado autónomo de emergencia, complejo. Mala nota para Chevrolet Onix. Ahora, este carro es menos manual y más automático, porque las versiones automáticas se aumentaron, pero las manuales se redujeron. Porque bajo el capó del Onix 2026 todo sigue igual, porque vuelvo y les digo, tiene el mismo motor de un litro, con correa de repartición bañada en aceite, de 115 caballos y 160 newton-metros de torque. Pero ahora la caja manual de 5 velocidades está solo como opción en el nivel de entrada de LT, mientras que el Onix RS Hatchback adopta de lleno una transmisión automática de 6 velocidades, que pues es la misma que tienen las demás. Ahora bien, la hibridación ligera es una deuda gigantesca para este carro, porque obviamente esto tiene un beneficio importante que ya se ve en algunos competidores, especialmente en Suzuki. Sin embargo, mantiene la tracción delantera, en modo L, las versiones automáticas con botones para fijar las marchas, y su tanque de combustible es de 11.6 galones, es decir, de unos 44 litros aproximadamente, que la marca asegura puede llenarse con gasolina corriente,
sí,
es hacer un motor turbo. Bueno, está bien. Como ya les dije, este carro es un carro chino porque está bajo la plataforma GEM, que es desarrollada junto al grupo SAIC Motors, con suspensión delantera inteligente MacPherson y trasera de barra de torsión. El peso del vacío de este carro es de más o menos 1049 toneladas, entre 1049 y 1111 kilos, sí, más o menos, no son toneladas, es una tonelada y poquito.
Alguito, sí, sí.
Esto sí me parece interesante porque conserva la dirección de asistencia eléctrica, así como los frenos de disco adelante y de tambor atrás. De tambor no me parece tan chévere, pero pues es lo normal en el segmento. Tiene asistencia CBS, CBD. Los Onix LT también tienen llantas con rim de 15 pulgadas en acero, y los demás ya son de rim 16 con rines negros, y en el RS bitono, también en el Premier. Entonces me gusta. Bueno, ¿cuáles son los rivales que hay ahorita actualmente?
Señor, cuéntenos.
Hay varios, ¿no? Entonces Suzuki Swift, Suzuki Desire, que es el mismo Swift pero con Colita, Mazda 2, Nissan Versa, Toyota Yaris, Kia K3, Volkswagen Polo, Volkswagen Virtus, Hyundai HB20 y otros más. ¿En qué colores nos va a venir este carro? Que me parece muy lindo. Mire, realmente me parece chévere, aunque tiene sus errorcitos y sus noticas por ahí. Negro metalizado, blanco galaxia, gris dragón, gris plata, tiburón, rojo fuego y el azul profundo. Eso es, el azul profundo es uno de los colores más bonitos que tiene Chevrolet en este carro. Pero entonces, Henry, siéntese un momento, por favor, quiero que escuche lo siguiente.
Tengo miedo.
Vamos con los precios y es mejor que se siente.
Aquí estoy cómodo.
El sedán LT manual está en $75,790. El Onix Sedan LT automático está en $79,990.
Sí.
El Sedan LTZ automático en $87,990. El hatchback R-Race automático está en $90,990. Y el Sedan Premier automático en $91,990. No. Estos precios obviamente son a octubre del 2025, Henry. Ahí tenemos este carrito. Me parece chévere.
Bien.
Es uno de los más vendidos en el país. Y la gente como que lo aprecia mucho. Pese a que no es 100% Chevrolet.
Mira, ahí está, Daniel. Qué buena noticia, conectando con toda la actualidad del mundo automotriz. Gracias, Daniel, por esa maravillosa información. Mientras tanto, yo sigo aquí avanzando. Voy a redondearle rápidamente, Daniel, una información interesante. Y es sobre las llantas. Porque es que resulta y acontece y pasa que Pirelli, ya sabemos que Pirelli son las llantas oficiales de la Fórmula 1 actualmente. Ahí está clarísimo. Le voy a contar sobre una persona muy, pero muy importante. Un hombre que usted lo escucha y ya lo tiene más que clara quienes ven las carreras de la Fórmula 1 y las acompañan constantemente fin de semana tras fin de semana cada vez que hay carrera, ¿no? Un tal Mario Isola, que es el director de Pirelli Motorsport, señaló además que los neumáticos dejaron de ser un elemento relevante como tal para la lucha en pista debido a que los equipos pues, han aprendido a descifrar la ventana óptima de rendimiento. O sea, si bien está claro que el gran problema de los adelantamientos en la Fórmula 1, uno de los principales, es el tamaño tan monstruoso que tienen estos vehículos, estos monoplazas. Súmele además de eso otro problema importante, y es que el DRS, sinceramente, no es que haya servido mucho. Hay muchas zonas que el famoso DRS, para que usted lo entienda rápidamente, es, imagínese atrás, en la parte de atrás, el alerón trasero, ¿sí? En ciertas zonas de la pista, cuando usted está a menos de un segundo de un piloto que está delante suyo, usted puede presionar un botón que lo que hace es que este alerón se abra. ¿Qué es lo que hace? Esta carga aerodinámica hace que el carro se asiente y esto hace que usted logre alcanzar hasta 30 kilómetros más de lo que su vehículo lo daría en esa zona sin abrir este alerón. Entonces, pues obviamente no se abre todo el tiempo porque entonces se perdería ese beneficio como tal. Pero entonces, ¿qué está pasando? Que en las zonas en las cuales se habilita el DRS, regularmente pues pasa en zonas donde uno creería que serían buenas para adelantar, pero la mayoría de casos no se logra, y más encima con estos vehículos que están llenos de una carga aerodinámica increíble. Todo lo que es más en este motor, que son V6, ahora son más la aerodinámica como tal, la aerodinamia del vehículo más que el motor. Previamente me acuerdo muy bien la frase de Enzo Ferrari, quien decía básicamente lo siguiente, decía, el automóvil es motor, lo demás, algo así más o menos, le resumo, le decía, lo demás me vale 5, entre comillas. Es básicamente así, era así más o menos lo que decía él. Entonces, para tenerlo en cuenta. Ahora bien, amigos míos, vamos a continuar con otra información relacionada con esto, porque entonces Mario Isola, que ya estaba mencionándolo como tal, este señor llegó y dijo, ¿sabe qué es lo que pasa acá? Básicamente, sí, ellos ya tienen clarísimo, más que claro, cómo y hasta dónde pueden gastar las llantas. Entonces de nada sirve también llegar y uno decir como, no, ¿sabe qué? Vamos a hacer un super blando obligatorio, porque pues igual ya saben hasta dónde pueden hacer las paradas y para evitar un undercut o un uppercut. Undercut es cuando llega uno, entra antes de tiempo del piloto de adelante para ganar tiempo, mientras que, o sea, el desgaste de llantas hace que usted pierda tiempo. Si su vehículo tiene desgaste de llantas, no va a hacer una vuelta óptima. Entonces, si usted entra rápido a pits, va a aprovechar esa salida o ese tiempo y va a ganar segundos, milésimas, a veces segundos, y ya cuando usted entre a pits, que iba adelante, pues ha perdido un montón de tiempo y ya va a aparecer detrás del piloto que estaba detrás suyo. Entonces, ¿qué va a pasar? Que ya empieza el desgaste de llantas y demás y va a ser difícil el adelantamiento. Entonces, para tener en cuenta, un básico ejemplo de esto fue lo que se vivió en el actual premio, se me escaparon el nombre, donde fue que estuvieron estos señores, Dios mío, en el Singapur. O sea, básicamente dieron hasta vueltas, o sea, en el compuesto mediano alcanzaron 50 vueltas y 38 en los blandos. Usted llegaba y se aguantaba hasta los 50 y esperaba y cambiaba de llantas y en un ritmo óptimo pues aguantaba hasta el final de la carrera. Y así de básico, sencillo, usted entraba, se relajaba y pues se mantenía ahí. Y más en esta pista que es tan difícil de adelantar, pues sencillo, usted solamente se mantenía en pista y aguantaba hasta que llegara el punto extra de ya sí o sí tener que entrar. Recuerden que en la Fórmula 1 usted tiene que hacer al menos una parada, es obligatorio que usted tiene que parar en pits. O sea, esto no es de, no voy a cambiar, no puedo, no quiero. No, señor, usted tiene por ley que entrar, pero pues igual de nada va a servir si usted pues no tiene como una relevancia como tal este cambio. Entonces, mire, pilotos que han hecho paradas dobles, lo pudimos ver en este premio de Singapur, como Lewis Hamilton, pues lo que hicieron fue perder en pista. Tristemente pasó eso. Bueno, amigos míos, vamos a hacer una pequeña pausa informativa. Ya regresamos con Daniel. Estoy hablando demasiado, Daniel. Estoy un poco como enredado, como siempre, Ala. Pero bueno, ya le doy todo el paso a usted en esta segunda parte de Punto RPM.
Entramos a pits, hacemos una pausa y ya regresamos con Punto RPM.
Las 5 canciones más tristes del rock según la empresa de datos Happy or Not. 5 para el himno del amor no correspondido, la aceptación de la pérdida, Black de Pearl Jam. 4 para la lucha interna, la soledad, desesperación y desgarradora canción de los Alice in Chains, Nacho. 3 para la canción dolorosa y personal de Eric Clapton, canción que nació inspirada en el dolor de la pérdida de Connor, su hijo de tan solo 4 años, Tears in Heaven. 2 para la canción que según PRS Music es la que hace más llorar a los hombres porque está cargada de dolor, tristeza y desesperación, Everybody Hurts, R.E.M. 1 para la letra cruda y conmovedora interpretación de Kurt Cobain, Something in the Way de Nirvana.
Terminator es la precuela o comienzo de The Matrix. Sí, es verdad. Es el mismo universo. The Matrix está en el futuro mientras Terminator es el comienzo del fin. Por eso Neo es la segunda llegada de Jesucristo, la segunda generación de J.C. Connor, John Connor. Neo, que es un anagrama de The One, el elegido, es el despertar, es la evolución de la conciencia, hombre versus máquina, y la lucha de los hijos de Dios contra los hijos del hombre, la tecnología. Esto es lo que ha dicho Sophia Stewart, una prodigiosa escritora quien afirma que tanto las Wachowski como James Cameron crearon el guión de las películas basadas en su libro El Tercer Ojo. Es por eso que nunca verás a James Cameron o a las Wachowski haciendo alguna entrevista, porque sería una declaración utilizada en su contra para procesarlos. La idea que nació por Star Wars, teniendo la percepción de la caída del elegido hasta convertirse en Darth Vader, sentó las bases de la historia que hoy va ganando en litigio tras presentar 96 pruebas que demuestran que tanto películas derivados son creación suya. Stewart se convierte así en el verdadero oráculo, porque como dice ella, las obras no han podido igualar el gran éxito de las primeras, porque la única que sabe cómo debería concluir la historia es quien las creó.
Entonces Sion va a caer.
Los motores a través de otros sentidos. Punto RPM.
Volvemos a pista. Punto RPM al aire.
Bueno, volvamos así de una, Daniel. Perdóneme que es que eso toca de una sin miedo al éxito, si no nunca volvemos y el tiempo va pasando y no quiero que quede por fuera ninguna de las noticias que tenemos. Bueno, estimado Daniel, vamos ahora. ¿Con qué continuamos? ¿Qué tiene usted por ahí, por favor? ¿Daniel?
Vamos con otra noticia importantísima, sí. Henry y oyentes, y es que hoy estamos como muy Chevrolet, pero es que me parece muy importante porque ellos están atacando con todo a América Latina, uh-huh. pues para poder diversificar su mercado, toda vez que la Captiva híbrida llegó a América Latina, y sí. de hecho promete algo así como más de 15, ¿qué? Hagamos cuentas, como 1,000 kilómetros de autonomía, okay. más o menos, o sea, bien, esto bien, es un montón. Porque con el inicio de su postventa en Argentina, de preventa, perdónenme, la Chevrolet Captiva Plug-in Hybrid hace su debut oficial en América Latina y es el primer SUV de la marca en la región con esta tecnología y viene a Colombia en 2026, o sea, en breve.
O sea, nada, aquí.
Chevrolet sigue adelante con su lanzamiento en nuestra región y ahora abrió los pedidos de la nueva Chevrolet Captiva PHEV 2026. Ajá. La variante híbrida enchufable de esta SUV compacta que nace con la promesa de superar los 1,000 kilómetros de autonomía combinada. El país que se escogió para iniciar este camino fue Argentina, sí. donde esta semana anunció su preventa para luego llegar a Brasil y México, además de Colombia, porque también vamos a estar ahí, debería recibirlo el próximo año.
Correcto.
Este carro combina un motor a combustión con uno eléctrico y ambos pueden mover el carro y representa un paso más dentro de la estrategia de electrificación de General Motors en América Latina, sumándose a modelos 100% eléctricos como el ya exitoso Spark EUV y la futura Captiva EV. Ambos derivan de los productos desarrollados en la alianza SAIC GM Wuling en China. Vuelvo y digo, estos carros ya no son 100% americanos, son chinos. Esto obviamente está enfocado en una estrategia de movilidad sostenible. Para el caso puntual de la Captiva PHEV, goza de la ventaja propia de los carros híbridos. Circular durante decenas de kilómetros en modo totalmente eléctrico, pudiendo desplazarse sin usar gasolina en trayectos urbanos. De esta manera se posiciona como una posición eficiente y funciona para el día a día, especialmente en ciudades con restricciones ambientales y de circulación.
Ok.
Me parece chévere, la verdad. Y es que a simple vista, esta SUV adopta el nuevo lenguaje de diseño de la marca con un estilo moderno y, pues, por supuesto, aerodinámico, como casi todos los carros ahora, porque tiene una parrilla negra con acabado brillante, acompañada de faros LED tipo proyector y luces LED diurnas. Tiene rines de 18 pulgadas, barras de techo negra y también en la parte trasera no nos decepciona porque tiene luces LED y portón eléctrico, es decir, la puerta del baúl es eléctrica. Es muy interesante. Por su parte, el interior apuesta por una atmósfera tecnológica y funcional, prácticamente idéntico al de la Captiva eléctrica, porque son asientos en ecocuero, pantalla central táctil de 15.6 pulgadas, climatizador digital y un gran techo panorámico, su distancia entre ejes de 2.8 metros. Y esto se traduce en un habitáculo más espacioso para 5 pasajeros, mientras que el maletero, o sea el baúl, es de 532 litros más o menos, y esto obviamente le da un carácter más familiar para viajes largos o uso urbano diario. Esta Captiva está fabricada en China sobre la plataforma global del Wuling Starling S, que se vende en ese país, aunque con adaptaciones para América Latina. Sus dimensiones son más o menos de 4.74 metros de largo por 1.89 de ancho y 1.68 de alto, enmarcándose dentro del segmento de SUV compactos, donde hay modelos como BYD Song Pro, Chery Tiggo 7, PHEV y Dipal SO5. La mecánica híbrida enchufable es bien interesante porque combina un motor de 1.5 litros a gasolina con un propulsor eléctrico alimentado por una batería de 20.5 kWh. Juntos nos están entregando aproximadamente 204 caballos de, combinados en total y 300 Nm de torque. Esto se está gestionando con una transmisión automática DHT, es decir, que es una híbrida dedicada, y una sola marcha con tracción delantera. Esta configuración permite tener una conducción suave y silenciosa, además de eficiente en cualquier entorno. Ya un poquito más a detalle de esta camioneta, la batería es química LFP y ofrece una autonomía eléctrica de 80 kilómetros desde el modo 100% eléctrico, lo que le permitiría circular sin gasolina en entornos urbanos. De hecho, puede recargarse en distintas maneras. Un enchufe doméstico de 220 vatios, que va del 20 al 80% en menos de 9 horas, mientras que un cargador rápido de 30 vatios, kilowatts, más o menos tarda 45 minutos, o sea, es volando. Así como los datos oficiales divulgados por Chevrolet, este modelo puede entregar una autonomía total superior a los 1.000 kilómetros, combinando ambos sistemas de propulsión. Tal cifra es la promesa de consumo de combustible sumamente reducido. en línea con lo que hoy se espera de un carro de su tamaño y características, y por supuesto con su mecánica, ¿no?
Sí, total.
Hay una preventa ya sin un precio confirmado, me parece raro, pero ok. De serie la Captiva PHEV, tiene un tablero digital de 8.8 pulgadas, CarPlay, Android Auto, cuatro puertos USB tipo A y tipo C, techo solar e iluminación ambiental. En seguridad, 6 airbags, control de estabilidad, cámara 360, ajá, sensores de parqueo, asistencias de arranque y descenso en pendientes. Y también están las asistencias adaptadas de Chevrolet Intelligent Driving,
sí,
con control crucero adaptativo, alerta de colisión frontal, frenado autónomo de emergencia y mantenimiento de carril. La preventa en Argentina ofrece 250 unidades disponibles con una reserva de $500, unos 2 millones de pesos colombianos, e incluye los tres primeros mantenimientos gratuitos, pero aún no se anuncia el precio final. Sin embargo, se estima que es un equivalente a $40,000, que son cerca de 165 millones de pesos colombianos, acordes a los vehículos de similar tamaño y características. Así que vamos a ver qué más pasa con esta camioneta, porque
ajá,
promete. Esperemos que esta nueva camioneta salga o quite el estigma de la Captiva, uy, que siempre ha tenido de alguna manera de ser camioneta mala.
Gastiva.
Y nos sorprenda con algo mucho mejor.
Suena horrible lo que acaba de decir, el famoso término de gastiva. Perdóneme a los usuarios que tienen Captiva, pero pues seamos sinceros, que como lo dice Daniel, no es que sea la mejor fama de este modelo de Chevrolet, pero sería un lavado de cara interesante. El problema es que cuando usted lleva un lastre en la espalda, poderse cambiar como tal este estigma que usted ya queda ahí, tiene ahí marcado, es muy difícil, ¿no? Pero bueno, vamos a ver si es posible. Si es posible, más con Chevrolet. Deberían hacer una campaña fortísima, interesante. Vamos a ver qué pasa por ese lado. Y pues, Daniel, sé que no me alcanza a escuchar en este momento. Casi no me alcanza a escuchar. O sea que le voy a dejar para el siguiente programa para que me hable sobre este tema interesante que me parecía genial poderlo compartir con usted. ¿O será que lo dejo dentro de 8 días? Y me voy a ir. ¿Sabe qué? Bueno, vamos a dejarlo ahí. Este lo dejo para dentro de 8 días. Acuérdeme, Daniel, por favor, porque es que sé que no tiene mucho retorno ahí, que vamos a hablar dentro de 8 días de Waymo. ¿Listo? Dejémoslo ahí. Voy con la última noticia por mi lado, porque le voy a hablar de la señal de tráfico más antigua de la historia. ¿Y cómo es o dónde está? Señoras y señores, esta se puso en el año 1600, o se colocó, como quiera usted usar ahí, en el año 1686, y su objetivo era regular la circulación de los carruajes, Ala. Su mensaje era tan esencial hace 4 siglos como ahora, Ala. Es muy probable que hayas estado, tal vez tú, querido amigo, en esta ciudad, si, o en este espacio, si has ido a Portugal. O sea, ahí, dentro de la propia península ibérica, en Lisboa, y en un barrio de los más concurridos por su historia, por su, llamémoslo así, sí, por su arquitectura, era el término que quería utilizar. Y pues en Alfama, en ese barrio, tiene esa señal de tráfico. Y para tener en cuenta, es la zona más, la zona, la segunda, sí, llamémoslo así, es la segunda zona histórica más antigua de Europa. O sea, este es el segundo barrio más antiguo de ese continente, solo superado por el de Pópulo en Cádiz. Solo en un área tan vieja podríamos encontrar como tal, pues era obvio, una señal más, o encontrar la señal más antigua del mundo. Y pues se encuentra exactamente, específicamente en la discreta Rua do Salvador, y es una pequeña placa integrada en la fachada de una casa que no llama para nada la atención, como bien indica, fue puesta en el año 1686, como pues lo estaba mencionando, bajo el reinado de Pedro II, cuya administración comenzó a preocuparse por el auge de la circulación en carruajes, algo que marcaba estatus social. Especialmente les preocupaba los numerosos accidentes producidos por la nula regulación del tránsito en el barrio de Alfama, donde solían vivir los burgueses, aquellos que se podían permitir carruajes. Algunos vehículos habían chocado frente a frente por tomar la misma calle en direcciones opuestas, así que se puso esta señal para evitar colisiones y conflictos entre vecinos. Una señal que no conllevaba multa como tal. Según la indicación, los carruajes que descendían
por la leve cuesta de la Rúa do Salvador, debía dar prioridad a los que subían. Una de las normas de tráfico más básicas, las prioridades, y que obviamente aún se aplica en diferentes aspectos de la circulación. Ahora, si no se respeta la regla, nadie se libra de una multa que puede superar los 100 euros. Sin embargo, en el siglo XVII, aquella señal, amigos míos, era solo preventiva, porque no se contemplaban sanciones al respecto. Así que, si tiene pensado viajar a Lisboa o están sus planes regresar, pues es uno de los destinos más socorridos como tal por los turistas de Colombia, de Europa como tal, no deje de pasar la oportunidad de buscar en las caóticas calles de Alfama la señal más antigua de la historia para usted, que es apasionado de los motores. Sería una muy buena visita, sería una muy buena, una buena visita guiada que usted podría ir a conocer allá de primera mano. De esto me le conecto con alguna historia cortica básica, por si de pronto usted se pregunta, porque ya estamos hablando de la señal más antigua, que está vigente todavía, ¿no? Saltamos también como tal de cuáles fueron las primeras señales que se empezaron a utilizar. ¿Cuáles fueron esas primeras señales? Sí, esto va mucho más atrás. Dice el famoso dicho que todos los caminos llevan a Roma, y es básicamente para tenerlo en cuenta que las señales de tránsito como tal de Roma fueron una guía como tal, y por eso a ellos se les llama como los pioneros de señalizar rutas con miliarios como tal, columnas de piedra que indicaban distancias, destinos y también emperadores, tanto así que por un tiempo todas las señales, como lo estaba diciendo, apuntaban a Roma. De ahí nació esa famosa frase. Y de ahí tenemos que saltar rápidamente a más años adelante, al inicio del siglo XX, cuando William Phelps Inou, considerado el padre de la seguridad vial, aunque pues este señor, como me encanta a mí mencionarlo, nunca tuvo una licencia como tal de conducción, fue el encargado de revolucionar el tráfico con ideas como la señal de stop y pues normas que hoy son estándar mundial. Por eso quería hacer esta mención importante, Daniel. Quería hablarle también de este señor y hablar sobre esta señal que es la más antigua que existe, esa señal de tráfico, ¿no? De tránsito que existe en el mundo y está exactamente en Portugal. Así que, Daniel, voy a ir con su última noticia, si le parece. No tenemos tiempito para ir cerrando y para eso tenemos esta tercera noticia. Para si por favor usted, mi querido Daniel, nos da más información a través de estos micrófonos de Inci Radio, la radio incluyente. Daniel.
Esta noticia me gusta un montón, amigos y amigas de Punto RPM. De verdad, discúlpenme por la voz, pero...
No se siente casi, ¿sabes?
No dan para más y hay gripe por todo lado.
Sí, eso sí.
Me gusta porque los carros de Xiaomi me parecen lindísimos, aunque hay que esperar la confiabilidad. Pero les cuento que Xiaomi va por el dominio de Europa. Y es que, ¿cómo les parece que ya abrió tiendas oficiales, es decir, concesionarios, y va a vender sus carros? Xiaomi nos dio un salto bastante grande en Europa con sus primeras tiendas oficiales en Madrid y Alemania, además que proyecta vender sus carros eléctricos a partir del 2027. La marca china Xiaomi dio un firme paso en su expansión europea, y es que inauguró sus dos primeras tiendas oficiales en el continente. La primera en Madrid, España, y la otra en Essen, Alemania, a diferencia de las franquicias que operaban en España durante años. Estos nuevos puntos de venta estarán directamente gestionados por la compañía. Esto, por supuesto, con la idea de convertirse en centros de experiencia para su ecosistema tecnológico y eventualmente en showrooms de sus vehículos eléctricos. Mientras tanto, la tecnológica se prepara para lanzar su gama de autos eléctricos en Europa en 2027, apoyándose en centros de investigación y desarrollo ubicados en el viejo continente y además su ambiciosa visión de conectar al Human Car Home. Durante años, Xiaomi contaba con decenas de franquicias que vendían sus productos en España, pero la marca nunca había establecido tiendas propias. Con esta nueva apertura se evidencia un cambio de estrategia, pues el primer paso en su proyecto New Retail, con el objetivo de ofrecer una experiencia de marca más cercana, pues va a ser como su estandarte. Por lo pronto, se comercializarán sus productos tecnológicos y se proyectará que estos locales se conviertan también en puntos de venta automotriz. De hecho, de una forma casi concurrente, Xiaomi inauguró su segundo punto oficial en Europa, en Alemania. Esto es solo el inicio, pues antes de que termine el 2025 con la compañía, pues como tal, proyecta abrir al menos 10 tiendas adicionales distribuidas en todo el continente. Estos espacios estarán centrados en el ecosistema Human Care Hub, sí, integrado, Daniel, a varios productos del hogar inteligente, porque es que hay dispositivos móviles, obviamente, sí, claro, eventualmente automóviles eléctricos. Esto es como un universo, ¿no? Es un ecosistema, sí. De ahí en más que todo es posible con temas de Xiaomi, porque tienen productos para la casa, tienen carros, tienen teléfonos, sí. Entonces esto nos va a generar mayor cosita, ¿no? Ahora bien, estas tiendas, y cabe aclarar, muy importante, estas que se abrieron ahorita, en un principio no van a comercializar autos, porque el propósito final está claro, sí es cierto, pero Xiaomi nos está queriendo ofrecer vehículos eléctricos a consumidores europeos a partir del 2027. Bueno, digo nos, pues como para que ustedes lo entiendan mejor, pero la realidad es que para la población europea sería muy interesante que esto ocurriera, pues porque por supuesto va a diversificar mucho más el mercado, y la idea es que esto ocurra. La fecha, por supuesto, no está del todo confirmada, sino que responde a los desafíos actuales de la marca en cuanto a demanda, producción, control de calidad. Pero en sus propias palabras, la compañía ha mencionado que desea evitar lo que muchos llaman la muerte por éxito.
Sí.
Es decir, expandirse demasiado rápido y perder el control operativo. Tengamos eso en cuenta, porque la idea no es ser demasiado ambiciosos. Eso no está mal, pero hay que tener cuidado. Para apoyar este lanzamiento europeo, ya ha dado varios pasos decisivos en la infraestructura automotriz. Uh-huh. Uno de los más significativos es la apertura de su primer centro de investigación y desarrollo de diseño automotriz fuera de China, el Xiaomi EV Europe Research and Design Center. Este centro de experiencia está en Múnich, Alemania.
Sí.
Aquí vamos a ver temas de diseño, adaptación de vehículos a estándares europeos, mejoras tecnológicas y colaboración con institutos y equipos locales. Xiaomi ya ha reclutado talento clave para la expansión, entre ellos ejecutivos procedentes de empresas como BMW, con el propósito de fortalecer su capacidad técnica y de diseño, además de gestión automotriz en Europa. La apertura de este centro alemán es coherente con las declaraciones del presidente de Xiaomi, William Liu, quien en agosto de 2025 confirmó la venta de carros eléctricos en Europa, puesto que este va a ser uno de los focos principales del grupo. A mí me gusta mucho porque la edición automotriz de Xiaomi ha demostrado un crecimiento notable en 2025, porque es el segundo trimestre, sus ingresos automotrices se triplicaron y sus ventas crecieron un 197.7% interanual, con más de 81.000 unidades vendidas en ese lapso. Y al mismo tiempo, el beneficio neto, la campaña como tal, hizo que se disparara todo en un 133%, impulsando en gran medida por el éxito de sus modelos eléctricos. Tengamos en cuenta que además, sí, ha entregado unas 300.000 vehículos acumulados al 10 de julio del 2025. ¿Se acuerdan que había unos represamientos? Bueno, ya los ha ido entregando. Eso. Y en el ámbito operativo se está reportando una pérdida promedio por vehículo en el segundo trimestre de 2025, porque esto se redujo hasta aproximadamente $500, lo que indica que la compañía está acercándose a un punto de equilibrio en su negocio automotriz. Esto es muy importante porque las ventas deben ser superiores a las pérdidas para que haya ese equilibrio correcto. Si no hay ese punto de equilibrio, chao. ¿Mm? Sí. Pero bien por la China Xiaomi, a mí me encantaría que vendieran estos carros aquí en Colombia para que no tuviéramos solamente Tesla, sino este tipo de carritos lindos. ¿Usted qué opina, Henry? ¿Qué opinan oyentes de Punto RPM? Me encantaría saber su opinión porque, wow, Xiaomi está con todo. De hecho, China está gobernando por todos lados. ¿Cómo la ven?
Tal cual, Daniel, como usted lo dice, China está mandando la parada en todos los sentidos, en especial en la tecnología como tal, y más con ese ecosistema, como le estaba diciendo usted mientras estaba hablando sobre este tema. El ecosistema que está manejando Xiaomi es increíble, es maravilloso, y pues esto está dando de qué hablar. Y aquí entre nos, yo voy a decirle así de fácil, y si Apple no se actualiza en el buen sentido y hace algo que sea contundente, Daniel, yo se lo dejo así de fácil. O sea, Xiaomi le va a dar tres vueltas y se va a convertir en el número uno en la distribución no solo de celulares, sino wearables y demás, porque el ecosistema de la fuerza, digamos, el fuerte como tal de Apple era su ecosistema. Pero si su ecosistema no alcanza hasta los vehículos, cosa que sí haría como tal esta empresa de Xiaomi, pues amigo, uno dice como, oh, algo está pasando acá. Cosa que podría, bueno, algo que Tesla, que también tiene ahí que, uy, esto se va a poner buenísimo y me va a encantar. Aunque yo no sé, dejo la pregunta para después a Daniel pues se la, y de paso a nuestros oyentes. ¿Ustedes pondrían un chip en su cabeza de Starlink conectado con, perdón, con Starlink como tal, satelitalmente? Usted se coloca, o sea, sería como tener su reloj, valor de, perdón, vamos de nuevo, el valor de un iWatch, que es básicamente como 2 millones de pesos, casi 3 millones. ¿Usted se pondría este chip por un único valor por el resto de su vida? ¿Será que sí? ¿Usted sí lo haría? ¿Usted sería capaz de hacer eso? Con eso usted tendría, digamos, una persona con discapacidad visual, gracias a este chip, según lo que se dice y se plantea, aunque a veces Elon Musk como que nos salve un paraíso, nos, es un poco realismo mágico. Según él, gracias a este chip, las personas con discapacidad visual van a tener como una forma de poder ver, en cierta forma, gracias a este chip, que podría generar como una visual de estilo LiDAR, para que identifique las zonas y demás que tienen ahí frente. Sería como un acondicionamiento visual que podría ser como un estilo de herramienta que podría hacer que las personas, dice él, con discapacidad visual pudieran volver a ver. ¿Será cierto o no? Lo veremos y estaremos, si es el caso, ampliando esa información aquí a través de estos micrófonos, porque lo del famoso chip de Starlink y demás, yo lo vengo escuchando desde hace ya como unos 2 o 3 años y hasta el momento está un poquito quedado. Vamos a ver cómo contrarresta y como lo dice Daniel, con esta llegada de Xiaomi como tal, si llegara aquí a Colombia, ¿cómo se haría ese contrapeso o cómo lo está haciendo Tesla para tratar de seguir siendo la número uno en el tema de automóviles eléctricos? Amanecerá y veremos. Mientras tanto, yo me despido a nombre de Daniel Cortés, quien ya se salió de la llamada, porque él es un abogado, por favor. Él es el, eso es como The Daredevil, así básicamente. No, mejor dejémoslo así, como el Batman de este programa. Él está acá, de día es un abogado y de noche se convierte en locutor de Punto RPM, su otra pasión. Daniel, querido amigo, muchas gracias por acompañarnos en este programa de Punto RPM y a ustedes muchas gracias por ser parte de la radio incluyente. Por favor, sigan conectados y no olviden encontrarnos a esta misma hora dentro de 8 días aquí en Inci Radio. Que tengan un excelente y maravilloso día. Chao, chao.
Tu corazón a 1000 revoluciones por minuto. Punto RPM.
Punto RPM.